Angelito que guarda nuestra cama. Yo creo que sí, qué pena que no haya tanda de penaltis en el playoff, porque si la hubiese, tendríamos un extra, creo yo, de cara a los rivales. Pero bueno, igualmente lo vamos a tener en esa portería del Málaga. Alfonso Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás? La primera pregunta es obligatoria, ¿no? Preguntar un poquito cómo estás.
Yo estoy bien y estamos todos bien, además. El otro día fue un día durillo en el que todos esperábamos la victoria en Córdoba, pero el fútbol no da tregua. Tenemos esta semana otro partido muy importante y ya te digo, ya hemos pasado ese momento y ya pensando en el siguiente partido.
Te pregunto cómo estás porque imagino que no es fácil, ¿no? El alcanzar este tramo de la temporada, el último mes, con todo en juego, sabiendo que es un último mes que va a estar acompañado, si Dios quiere, de otro mes más duro por delante. Es decir, es como cuando, el lunes, ¿no? Y sabes que aparte del lunes tienes que trabajar el lunes y el martes doblando turno, ¿no? Y dices tú, es que el lunes y encima esto. Pero, claro, después de ese partido con el Córdoba, yo vi por primera vez en la temporada a muchos compañeros y al propio Pellicer más tocado de lo normal. Esas derrotas que duelen más de lo normal.
Sí, como te decía, fue un... Hombre, es un partido que estaba marcado en el calendario, ¿no? De estos partidos que te pueden, bueno, te pueden marcar el devenir de lo que queda de temporada. Lo sabíamos a nivel interno, estuvimos trabajando toda la semana, pero nos encontramos un rival que jugó muy bien, ¿no? Yo creo que jugó mejor que nosotros, estuvo mejor y bueno, dentro de eso también tuvimos nuestras ocasiones. Pero bueno, ya te digo, fue un partido en el que salimos tocados, porque teníamos mucha ilusión y muchas ganas de ganar ese partido. Obviamente no se dio bien, además. Entonces, bueno, ya te digo, es que levantar cabeza, ir a por el siguiente partido y estar todos subidos a este barco.
¿Cómo se limpia la mente después de una derrota así? Y bueno, sabiendo que, como tú dices, te quedan rápidos días para preparar el siguiente.
Bueno, cada uno tiene sus cosas. Yo soy un tío muy familiar, yo estoy en mi casa con mi niña y cuando llego no es ni siquiera que se me pase, es que no me da tiempo a pensar en otra cosa que no sea estar ahí porque es un terremoto.
Y a nivel de vestuario, no sé, una charlita entre todos, un mensaje de un par de capitanes que se levantan ahí en el corrillo y dicen algo, algo especial de Pellicer, no sé.
Bueno, ayer entrenamos, antes de ayer, el lunes, y bueno, fue un día en el que, como te digo, ¿no? Todos estábamos un poco tocados después de esa derrota, pero... como has dicho, ¿no? Hablamos entre nosotros, el míster también habló con nosotros y el mensaje es de total tranquilidad, de que sabemos que a pesar de que no estamos en nuestro mejor momento, tenemos lo más bonito por delante y creo que, bueno, yo apoyo firmemente ese mensaje porque creo de verdad en el equipo, creo de verdad en nuestras opciones para todo este año y ya te digo, vamos a por ello.
Las charlas en este tipo de semanas son importantes, ¿no? Y yo creo que hay algo que este vestuario sí que tiene, que es una unión importante entre los propios jugadores y también con el cuerpo técnico. Lo hablábamos ahora, a veces aquí hemos tenido situaciones también de crisis. Esta no sé si es de crisis, porque también es un poco raro todo, pero situaciones en las que la cosa no va tan bien o no va tan como uno quiere y ha habido veces que los jugadores han dado ese paso al lado y han dicho, no lo vemos. Este vestuario no es el caso. Yo he hablado contigo, he hablado con Nelson Monte, prácticamente por aquí han pasado pues casi toda la plantilla ya en distintas situaciones, semanas en las que se ha ganado, semanas en las que se ha perdido, semanas mejores, semanas peores, mercado de invierno, tal, y siempre ha habido un mensaje que tú notas cuando alguien te está dando una respuesta random, de en plan, salgo del paso a esta pregunta, y notas cuando alguien de verdad pues está profundizando en su pensamiento, ¿no? Y te está dando un punto de vista personal de cómo ve al entrenador y de cómo ve el trabajo del día a día. Y a mí la ecuación que me sale cuando yo resuelvo y despejo la X es que de verdad el equipo está muy con Sergio Pellicer.
Bueno, y aparte de estar con el míster, que desde luego que sí, hay un equipo muy muy comprometido con la camiseta que vestimos. Es lo que yo veo, es lo que veo en cada entrenamiento, es lo que veo en cada partido. De hecho, ya lo he dicho más veces, creo que es importante esa base de jugadores jóvenes que vienen de la cantera, que sienten estos colores y eso se ha transmitido además al resto del grupo. Y de verdad que estamos nosotros, estamos unidos dentro, seguimos con el buen rollo, seguimos con todo, siendo conscientes también de la importancia de nuestras acciones, de que lo que hacemos en el verde trasciende no solamente para nosotros, sino para toda la gente que nos sigue. Y ya te digo, trabajando para poder dar un nivel mejor del que venimos dando últimamente, pero con los pies en el suelo, sabiendo que las cosas, dentro de que no estamos en nuestro mejor momento a nivel futbolístico posiblemente, no están tan mal como muchas veces parece, ¿no? Por lo que genera todo el Málaga y por todo lo que hay alrededor.
Claro, es una crisis más de juego que de resultados, porque cualquiera dirá que en un equipo, cualquier equipo X del mundo, uno está perdiendo un partido de los últimos 11 y se está hablando de echar al entrenador, o en los corrillos, ¿no? Evidentemente no en el club. O de que hay que cambiar, o de que de los 14 fichajes no valen 10. Eso solo pasa en el Málaga, quizás, o en el Madrid, en el Bayern Múnich, en la Juve, no sé.
Bueno, yo creo que ahí además hay que entender varias cosas. Que lo primero, que una temporada da para mucho, da para momentos buenos, para momentos no tan buenos. Y bueno, pues claro que, hombre, lo que tú dices, ¿no? Tú miras los partidos y una derrota de los últimos 11 partidos, pero bueno, sabemos también las sensaciones son de que últimamente los equipos contra los que jugamos a lo mejor nos estudian bien, saben cómo minimizar nuestras virtudes, y entonces creo que bueno, que no hay que volverse loco, porque la temporada tiene para por eso lo que te digo, ¿no? Todos esos diferentes estados de forma, pero lo importante es que en el vestuario estemos pendientes y seamos constantes en el mensaje de que tenemos que llegar bien a estos 4 partidos. Estos 4 partidos seguramente van a marcar también una buena dinámica para el playoff, y ya te digo, luego el playoff es un mundo.
Claro. ¿Qué necesita el equipo para llegar al día 1 de junio, donde creo, ¿no?, que será sábado o domingo 2 de junio, a esa primer partido de las semifinales del playoff? ¿Qué necesita el equipo para llegar con la mente limpia? Evidentemente, me dice ganar los 4 partidos, seguro, ¿no? Pero
bueno, lo primero, certificar matemáticamente.
¿No lo veis todavía?
Sí, lo veo, claro que sí que lo veo. Pero dentro de que lo veo, bueno, hasta en el fútbol, hasta que las cosas no están hechas, no se puede decir.
Yendo por partes, imagino que primero ser terceros.
Sí, el objetivo real sería quedar lo más arriba posible, obviamente, para tener mayor facilidad de cara al playoff. Pero luego, tener buenas sensaciones para estos partidos es importante, que nos reencontremos un poco con ese camino al gol, que últimamente nos está faltando un poco, y tener tranquilidad. Yo creo que muchas veces en este club, cuando digo en este club, como puede ser en cualquier otro club que tenga una gran masa social como este, a veces todo lo que hay alrededor gira mucho en torno al vestuario, a los propios jugadores, incluso al entrenador, todo.
Como un gran hermano, y, ¿no?, que se magnifica.
Eso. Entonces, yo creo que tenemos que tener tranquilidad, ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Y bueno, también, pues eso, ¿no? Es el momento de que la gente vea si verdaderamente está en este barco con nosotros, que nos apoye. Obviamente sí que van a estar. O sea, conocemos la afición que tiene el Málaga y que van a ir con nosotros a muerte. Y eso, dar ese pasito adelante, apoyarnos en nuestra gente y tener tranquilidad de cara a lo que viene y afrontar los partidos con serenidad y con ganas de demostrar a la gente que lo que verdaderamente hemos hecho durante todo el año y que últimamente estamos fallando un poco más, mejorarlo.
¿Pesan mucho esas 5 barras? Digo, la del escudo. ¿Pesa mucho el escudo del Málaga? No sé.
Bueno, depende de cada uno. A ver, yo a nivel personal me encuentro muy bien, estoy muy cómodo y estoy en un buen momento y sé que, bueno, pues seguramente si hubiese estado en el Málaga siendo más joven, me habría pesado un poco más.
Pero es que tenemos un equipo muy joven, ahí es donde has dado con la clave.
Y ahí es donde tenemos los veteranos que dar también un pasito adelante. Y bueno, ya te digo, si es que al final es un cúmulo de cosas que al final van en torno al vestuario y que todo tiene que ver con lo que se hace luego el fin de semana.
Está por aquí también Rafa, Pablo, Isma, por supuesto, siguen todos también aquí en la entrevista. Rafa.
Alfonso, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Yo te quería preguntar sobre que al final en la portería tú estás teniendo buenos datos, el equipo apenas encaja, pero le está costando mucho hacer gol al equipo. ¿Sabríais el porqué o os preguntáis el porqué al equipo le está costando hacer tanto gol en este tramo de temporada?
Bueno, no sabría decirte exactamente. Creo que, lo que decía un poco antes, ¿no? Hay momentos de forma durante una temporada y posiblemente pues necesitamos que se vuelva a reencontrar esas sensaciones ahí arriba de generar peligro, de hacer goles, de dar pases decisivos. eso es algo que se trabaja, eso no es algo que vaya a bajar nadie con la varita y lo vaya a hacer, ¿no? Que también hay jugadores que son capaces de eso, pero lo estamos trabajando, se está haciendo y hay que confiar en el trabajo de que eso salga. Aparte de eso, los equipos contra los que nos enfrentamos, yo creo que también, excepto a lo mejor el Córdoba o equipos así de este estilo, tienden a hacernos una defensa baja muy junta, con líneas muy juntas, en donde es bastante difícil meter mano. Y ahí es donde tienen que aparecer esos jugadores, que estoy convencido de que van a aparecer, porque también tenemos jugadores muy buenos en el equipo. Y ya te digo, yo creo que la fórmula es esa, seguir trabajando, seguir pensando que... seguir confiando en estos jugadores que pueden dar ese pasito y ya te digo, seguir defendiendo bien, eso también es importante.
Y el vestuario, que al final también hay ruido, sobre todo después de la derrota en Córdoba, la segunda posición queda lejos, la lucha por la tercera plaza evidentemente va a estar viva hasta el final con el Ibiza y puede que también con el Ceuta. ¿Cómo se gestiona eso en el vestuario? También quizá a lo mejor la gente más joven, tú que has dicho que eres el representante de esa experiencia, ¿cómo se gestiona este ruido que se está generando en las últimas semanas?
A nivel interno, es que ya te digo, en el vestuario hay muy buen rollo. Siempre que vamos a los entrenamientos es una alegría entrenar con un grupo así como el que tenemos. Y el ruido que hay alrededor es el ruido que cada uno quiera escuchar, ¿no? Entre nosotros nosotros no tenemos dudas. Nosotros podemos escuchar los mensajes, lo que se dice, lo que no se dice, pero entre nosotros no hay ningún tipo de dudas. Yo creo que esto además... Si no recuerdo mal, creo que Genaro hace poco lo ha dicho, que nosotros estamos a muerte con nuestras ideas, con nuestro entrenador, con el club, estamos muy alineados con todo lo que queremos transmitir y queremos conseguir el objetivo por medio de esta manera de trabajar.
¿Cuál es la mentira más grande que te ha llegado, que tú dices, madre mía, ¿quién ha dicho esto?
Bueno, no sé, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, al final... Mentiras pues habrá alguna por ahí, pero bueno, sobre todo son opiniones, suelen ser opiniones que...
madre mía, el que haya dicho esto no...
A ver, mentira, pues una mentira, por ejemplo, es que el equipo no esté comprometido. El equipo está súper comprometido, estamos con el míster, eso no hay ninguna duda, porque él al final, yo creo que al final también lo demuestra en las ruedas de prensa y todo, él está con nosotros a muerte también.
Os protege un montón. El otro día dijo una frase, Alfonso, que a mí me llamó mucho la atención porque fue casi fase de padre, ¿no? Dice, fue algo así como que él tiene datos para desnudar a cualquiera, como cuando preguntamos por qué juega esto, por qué juega el otro, que él tiene datos para justificar. Claro, esos datos a lo mejor elevan, qué sé yo, a Gabilondo y hieren a Puga, por decir una posición de lateral derecho. O en tu caso, pues elevarían a Alfonso y bajan a Carlos o viceversa, ¿no? Pero que él no lo hace porque su misión es proteger. Me llamó mucho la atención esa frase porque, claro, le tocamos las narices un poco con alguna pregunta sobre la alineación y salió por ahí.
Él, su manera de ser con nosotros es una manera muy, muy paternal en este caso, ¿no? Y ya te digo, nosotros tenemos cero dudas con nuestro compromiso tanto hacia el club, hacia los objetivos de este club, hacia la afición y hacia el míster. Tenemos mucha tranquilidad, somos muy, muy, bueno, muy, somos, tenemos bastante conciencia de lo que hay. Entonces tenemos que, ya te digo, dar ese pasito adelante, sabiendo que podemos dar más y tener tranquilidad y serenidad para afrontar estos partidos.
Viene un partido que nos costó un poquito allí, en Mérida, yo recuerdo, sí. Estaban ellos regular, de hecho echan a Ruano, ¿no? Cesan a Manuel Ruano después de aquel partido, nos costó mucho, era terminando el año, luego se ganó, creo que fue al Algeciras y ya nos fuimos de vacaciones, pero es un Mérida que viene fuerte, ¿eh? El otro día repasábamos, la gente me regaña mucho, Alfonso, porque yo siempre voy diciendo todas las bondades de los rivales, porque es verdad que aquí hemos tenido rivales que parecía que por la tabla no tenían que meter miedo, tipo Linares, porque luego llegamos aquí y veíamos la realidad de la dificultad. Es un Mérida que la segunda vuelta no ha sido capaz de ganarle ni el Córdoba, ni el Ibiza, que bueno, sí. El Ibiza es verdad que ha ganado poca gente, ni el propio Castellón. O sea, que es que cuidadito.
Sí, es un equipo que tiene buenos jugadores. Ahora que se me venga a la cabeza está Sandoval, el extremo que fue compañero mío en el Oviedo, en el filial. Y el delantero, que ahora mismo no recuerdo el nombre también, es un muy buen jugador. Bueno, ya te digo, es un equipo con el que yo creo que tenemos que tener cuidado, no confiarnos y irá por el partido del minuto uno, porque ellos también están necesitados y va a ser un partido que no va a ser fácil, pero yo confío en el equipo.
Sería muy importante, ¿verdad? Después de la rachita que hemos tenido en casa, ¿no? Que llevamos ahí varios partidos sin poder ganar.
Sí.
El tener, no sé, un día tranquilo. No digo meterle cinco, vamos a volvernos locos. Pero, no sé, no tener que no tengamos que sacar uno de dentro de la portería como con el Intercity en el último minuto. ¿No? Algo de eso.
Sí. Bueno, yo te firmo el 1-0, ¿eh?
No, me firmas 1-0 y con polémica
hace falta, ¿no? Lo importante es sumar de tres.
Pero me refiero que, como estamos hablando de que aparte de los resultados, lo que hay es un poco, yo creo que crisis, más que de resultados, de sensaciones, estaría bien, aunque fuese 1-0, pero una victoria de sensaciones. De estas de, oye, ha sido 1-0, pero porque hoy no hemos tenido puntería, pero podría haber sido 4-0 porque hemos dominado, hemos tenido la bola, las ocasiones, todo. Hace falta una de esas.
Sí, sí, sí nos hace falta. Yo creo que también hace falta al entorno, nos hace falta también volver a mostrar el nivel que sabemos que podemos dar y que hemos hecho partidos muy buenos en casa. Y lo sabemos, lo que pasa que es verdad que estos últimos no hemos dado ese nivel y por eso me estás haciendo esta pregunta.
Es por la falta de gol, me refiero, por los problemas que estamos teniendo, no para meterlas, porque yo creo que para el volumen que generamos este Málaga mete goles, sino para un poco generar esas ocasiones claras de gol, lo que ha hecho que los rivales aquí que vienen a enrocarse, tipo Murcia, que renuncian al ataque del minuto uno, sean capaces de sacar un punto en casa.
Sí, sí, sí. Tenemos que generar más, que el juego sea más fluido. Son cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Nosotros lo hablamos a nivel interno, dentro del vestuario. Somos gente de fútbol, sabemos cuando se hace un buen partido y cuando se hace un mal partido. Entonces, partiendo de esta base de tener los pies en el suelo, saber que podemos dar más de nosotros mismos, hablarlo, hacerlo y que se note el fin de semana.
Oye, me ya salta un poco el guión, ahora volvemos, pero me acuerdo de esa jugada de lo del Intercity. Ahí que pasó. Ahora ya prescrito, creo que ya no nos pueden quitar los puntos, ¿eh?
No. Pues yo cuando terminó el partido yo estaba convencido de que el balón no había entrado. Te lo prometo, en el directo y tal, pues al final el balón entra. Yo lo que hago es intentar sacarlo cuanto antes, por si acaso hubiese cualquier tipo de polémica, sacarlo cuanto antes.
¿Te da tiempo a pensar o es un acto reflejo?
No, acto reflejo. El balón, si pasa la línea, gol, pues ya está, pues, para afuera. Entonces ya te digo, luego vi las imágenes y había alguna toma en la que parecía que el balón entraba. También te digo que hay otras tomas en las que ahí se me genera un poquito más de duda. Entonces, bueno, ya está. Mejor para nosotros.
¿Pasa en un Madrid-Barça como no va a pasar en un...?
Pues eso, totalmente.
En un Malaguete. Nos viene bien ahora, ¿no? Con el tiempo analizar la jugada. Está por aquí también Pablo. Pablo, te escucha ya
Alfonso. Muy buenas, Alfonso. Gracias por estar aquí. Felicidades por la temporada que estás haciendo. Te quiero preguntar, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que la gran baza, la gran arma de este Málaga es la defensa. En parte gracias a ti. Esa defensa rocosa que está demostrando el Málaga esta temporada, de hecho es el equipo menos goleado del Grupo 2 de Primera Federación. De cara a los playoffs, te quiero preguntar, porque siendo segundo clasificado, si defiendes bien en los playoffs, prácticamente lo tienes hecho. Pero ahora que vamos a pelear por la tercera plaza, estamos cuartos, ¿no te preocupa un poco que quizás la principal herramienta del Málaga, la principal arma, como te decía antes, ¿no te vale para poder pasar esas rondas?
Hombre, a ver, entiendo la pregunta, pero también hay que dejar claro eso, ¿no? Que la temporada ha dado para mucho y ha habido muy buen nivel de los jugadores de arriba durante muchas partes de la temporada. Entonces, si recuperamos ese nivel, no vamos a tener ese problema. Ahora, tenemos que hacerlo. Entonces, estoy muy contento con cómo estamos defendiendo, yo juego los partidos muy tranquilo, la verdad que estoy muy contento con eso, pero considero que lo que tenemos que hacer de cara a ese playoff es mejorar en todas las áreas. Defensa, ataque, tener, como decía antes, ¿no?, los pies en el suelo, sé que a veces suena un poco repetitivo, pero es lo que creo de verdad. Tener los pies en el suelo, saber dónde estamos y desde la humildad y el trabajo, dar un plus en cada una de las áreas y de todo, cada una de las partes del juego, partiendo de seguir haciendo una buena defensa y siguiendo por conseguir mejores sensaciones en ataque.
Es una semana esta en la que, bueno, pues vamos a perder a Manu Molina, a Roberto.
Sí.
Joder, con todo esto que estamos hablando de la falta de claridad de cara al gol, pierdes a uno de las brújulas y al tío que más en forma está de enchufarla. Parece que nos quieren poner piedrecitas ahí en el camino.
Bueno, pero somos en el equipo somos 25 jugadores, hay fondo de armario, hay jugadores muy buenos, jugadores con muchas ganas de demostrar. Bueno, habrá que ver qué decide el míster, a quién decide poner, pero yo estoy convencido de que las sensaciones van a ser buenas.
Qué bien vendría un 2-0 con doblete de Dioni, ¿eh?
Sería maravilloso.
Enchufar a Dioni para el playoff, eso sería...
Dioni es un gran jugador que... Bueno, es que su número lo demuestra, ¿no? Todos los años que ha estado en esta categoría ha ido a 15 goles mínimo, 14 goles por temporada. Es un tío con mucho gol y le vamos a recuperar seguro. Vamos a recuperar esos goles de Dioni y van a volver.
Que lo vamos a tener un poquito más cerca del área, ¿no? Porque como está Roberto, a lo mejor juega más en punta. Yo, de verdad que confío en que tiene que... No se le ha podido olvidar meter goles. En el entrenamiento, ¿cuánto mete?
Joder, yo te dijera... yo tengo muchos piques con él por eso. Siempre estamos ahí a ver si mete gol. Y Dioni es un tío con mucho gol. Mucho, mucho gol. Además es de esos jugadores listos, que sabe dónde colocarse, dónde ir, dónde va a caer el balón. Y vamos... Queda poca temporada, pero estoy convencido de que va a aportar al equipo 100%.
¿Cómo ves esa carrera por la tercera plaza? Imagino que ya en el vestuario, no sé si lo tenéis ahí pegado en las paredes, pero ya todo el mundo ya empieza un poquito a tirar de cuentas, ¿no? Esta semana, sí, por ejemplo, tú ya sabes con quién juega el Ibiza, con quién juega el otro, tal. ¿Cómo veis esa carrera sin fanfarroneo ni tirar tampoco de freno de mano? La realidad, ¿cómo? Porque yo diría, vamos a ser terceros seguros, pero no lo podemos saber, ¿no? Pero como yo creo que tenemos un calendario un poco más afable que el del Ibiza.
Sí, lo que pasa es que el calendario luego hay que verlo, ¿eh? Porque todos los equipos tienen mucho en juego. El juego que te hacen aquí en la Rosaleda muchas veces cambia. Los clubes vienen aquí, los jugadores se motivan mucho más, incluso con la presión de nuestra gente, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que es mejor ni, siendo conscientes de los partidos que tenemos por delante...
¿Pero qué es mejor, ponernos tercero ya esta semana o la última? Que ya no nos lo puedan quitar, porque...
Yo te firmo ganar todo.
con la presión que tenemos un poco, ¿no? Que si nos ponemos tercero la semana que viene, a lo mejor es como, venga, ahora la presión de que tenemos que ir al playoff y la presión de que ahora tenemos que mantener esa tercera plaza.
Bueno, pero para eso yo prefiero cuanto antes. Y la presión, bien entendida, es un arma a nuestro favor. Entonces, cuanto antes consigamos los objetivos, cuanto antes certifiquemos el playoff y cuanto más arriba estemos, mejor. Y si no se aguanta la presión, pues a jugar otra cosa. Es que esto es así. Nosotros somos futbolistas y es nuestro trabajo el poder llevar bien esa presión que tú dices.
¿Al otro grupo lo miráis? Es decir, vais haciendo ya vuestras cábalas también, rollo Nasty, Celta B,
que están también
Ponfe...
Están en pocos puntos, entonces puede cambiar bastante, pero bueno, independientemente de eso, yo al final tengo conocidos que están en el grupo, tal, de vez en cuando hablamos. Pero de momento es que tenemos guerra ahora nosotros estos cuatro partidos.
¿Qué te dicen? No sé, porque claro, nosotros estamos aquí un poco ahora con el susto, pero el otro día me decía un amigo, a ver, no te flipes, es que los que tienen que estar haciendo cábalas para que no les toque el Málaga serán los del otro grupo. Claro, nosotros estamos un poco ahora como el que tiene la autoestima dañada. Yo en principio de año me hubiese unido a esa opinión, ¿no? De estoy fuerte, soy el Málaga. Que me toque quien quiera tocar, soy el Málaga en primera ref. Pero claro, como estamos un poquito ahora como que nos han dado ahí con el periódico en el hocico, ahora veo ya fantasmas por todos lados. El Nasti, que no le meten goles. Los filiales, que tienen jugadores que son de muchísima calidad. La Ponfe, que históricamente tú no te acordarás, pero el Málaga es pisar la Ponfe y Yuri ya nos ha metido dos goles antes de que bajemos del autobús. Yo a Yuri es que lo veo, de verdad. Veo a Yuri pasar por ahí ahora mismo por sala de prensa y me escondo debajo de la mesa porque le tengo pánico. Entonces, claro, ahora veo fantasmas por todas partes. Y bueno, ya, como caiga el Depor, por lo que sea el Depor calle, sea el playoff, ya sí que lo querría ver, ¿no? Pero, no sé.
Bueno, tenemos que... Yo soy de tener los pies en el suelo, ya lo llevo diciendo un rato. Vamos a estos partidos y luego ya veremos a ver quién toca, siendo conscientes de que nosotros somos el Málaga. Nosotros somos el Málaga y eso... Es importante también para eso, ¿no? Para lo que tú dices, ¿no? Que los clubes sepan dónde vienen y que la Rosaleda va a ser un estadio muy difícil.
Luego a veces me meto un poco arriba y digo, bueno, tenemos una media de edad en la delantera, sub-23 todos, ¿no? La Rubia, Kevin, Roberto, Daniel Lorenzo, los otros son jovencísimos. Lo mismo jugar contra un filial, que es otra plantilla joven, equipara las fuerzas. Y luego también vengo, digo, el Nasti. Bueno, el Nasti viene, el otro día le metieron tres, viene también flojeando un poco en las últimas jornadas. Tengo argumentos para unos y para otros. Lo que sí me viene muchas veces a la cabeza la pregunta, porque estamos aclarando mucho de ser terceros, En el vestuario veis mucha diferencia en el jugar el partido de vuelta en casa, porque ha sido un Málaga que este año ha sido fiable y poco fiable en casa y fuera de casa. Es decir, hemos tenido rachas de en casa no nos tose nadie y rachas como ahora de vienen aquí, sacan puntos, y fuera de casa igual. Hemos tenido rachas fuera de casa que se nos complicaba, como esta de Ceuta, Melilla, Intercity y tal, sí. Y otras rachas fuera de casa que era el que venga. Así que no sé muy bien.
Hombre, a ver, lo primero que... A ver, un playoff es otro mundo. Esos partidos se juegan de una manera diferente, cada entrenador lo trabaja a su manera, y yo creo que se trabaja más un aspecto mental y más que incluso técnico, táctico, y esos partidos suelen estar muy marcados por acciones muy individuales. Pero con todo y con eso, claro que jugar en casa el segundo partido es importante.
¿Lo preferís?
Yo considero que sí. Yo siempre que esté arropado por la gente, yo estoy más cómodo. Y al final, lo que te decía, como futbolista tienes que estar acostumbrado a todo, pero el plus que te da tener la gente que tenemos es importante. Y es importante no solamente para nosotros, sino para que el rival sepa dónde viene, sepa la importancia que tiene jugar un partido contra nosotros aquí y todo lo que tenemos nosotros en juego. Hay que entender que nosotros tenemos esa necesidad de subir. El equipo lo entiende, lo sabemos, somos conscientes de lo que hay y vamos a llevar por bandera el escudo del Málaga con todos los principios que desde que pisas aquí te enseñan.
Has hablado mucho de lo de los pies en el suelo y tal, y lo de gestionar este mes. Cuando te pregunto un poco por el futuro del playoff, a mí me pasó una vez que me iba de viaje a Italia con el instituto. Esto lo pensaba en irme con mis amigos una semana a Italia. Teníamos los finales y me quedaron 4 aquel año antes de irme a Italia porque precisamente me despisté. Yo estaba pensando en el viaje antes de lo que venía. ¿Es por eso que os queréis enfocar mucho en este mes y no tanto en el playoff, aunque sepamos que vamos a ir al playoff? Porque es que... ¿cómo gestionas la ansiedad? Porque yo no veo el momento. Yo por mí, si me das ahora mismo un botón y me dice, le vas a dar a este botón y estamos ya a 1 de junio, yo lo pulso y me quito estas 4 semanas que tenemos por delante que creo que nos sobran ya, que quiero playoffs, pero no lo podemos hacer.
Por eso hay que ir a cada partido, trabajarlo bien, saber también la situación en la que se encuentran los rivales, porque desde nuestro punto de vista también nos centramos mucho en nuestras necesidades, pero sin ir más lejos, este fin de semana tienes un rival que tiene unas necesidades muy grandes y la siguiente, es el Antequera, luego contra el Castilla.
El Castilla de los 4 parece ser que será a lo mejor el que venga un poquito más en tierra de nadie, pero luego el Antequera se ha enganchado que no vea el playoff y el San Fernando y el Mérida.
Yo estando en el Madrid he jugado partidos como este en el que no teníamos nada de juego y hemos ganado. O sea, te quiero decir que las situaciones hay que estudiarlas bien, pero lo que hay que dar es un buen nivel, hay que coger esas buenas sensaciones para afrontar ese playoff y llegar bien para que, a pesar de que los playoffs sean otro mundo, llegues con la sensación de estar con chispa, ¿no?
Claro,
con
pero lo mismo, eres un canterano del Madrid y meter 3 goles en la última jornada del Málaga te vale una llamada de Ancelotti para la pretemporada. A lo mejor tu motivación
totalmente.
No es ser el décimo o el undécimo, pero...
Totalmente.
Claro, yo no había caído en
y
esa...
Y también la gestión de la presión, ¿no? Para los equipos que no se juegan nada también, muchas veces se juega más liberado. Sí. Muchas veces suelen ser incluso más peligrosos.
Totalmente. A veces eso de hecho, eso suele pasar bastante y, joder, todas las ligas hay equipos de estos, ¿no? Que están ya salvados desde hace mucho tiempo y acaban fastidiando el ascenso a los de arriba. Bueno, sin ir más lejos, se me viene a la cabeza el Alcorcón ya descendido de hace...
Al Eibar, ¿no?
Hace
a
dos, Leibar, dos sí. temporadas que le ganó. Bueno, incluso al Almería le ganó, me parece, allí con gol de Zarfino, me parece.
Sí.
Te quiero decir que luego estos partidos parece que son los que a priori los tienes en el calendario como factibles, pero luego hay que jugarlos y son partidos difíciles.
Aquí vino el Burgos en aquel último partido. No era el último de la temporada, pero sí era el último en casa. El Málaga tenía que ganar, el Burgos no se juega absolutamente
estaba,
nada.
Estaba,
ya por eso te lo digo.
Y el año pasado con él.
que ocurren ese tipo de cosas. Inma López.
¿Qué tal, Alfonso? Lo primero de todo, también felicitarte por el temporadón que llevas este año. El fin de semana pasado se conoció, desgraciadamente, que te habían arrebatado ese récord de imbatibilidad, el portero Salvi Carrasco del Tarazona. Supongo que el gol contra el Linares dolió en especial por romper ese récord, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el récord, la primera federación tiene poco recorrido, entonces...
Bueno, hay que hacerlo,
pero hay que hacerlo.
Sí, yo estoy muy contento por haberlo conseguido y Pero bueno, a ver, dolió, a mí me dolió más el gol porque nos poníamos por detrás del marcador que por el mismo récord. De hecho, ha quedado algo como algo bonito para mí, algo anecdótico y algo que contar el día de mañana. Pero bueno, el dolor de ese gol fue más porque ese partido era importante y el gol dolió por eso, vaya, no tanto por el que se acabase la racha. Y ahora que esté Salvi, que lo tenga Salvi, pues oye, al final tiene que haber siguiendo partidos y esto iba a pasar antes o después.
Para Salvi el récord y para nosotros el ascenso, porque sí. si Alfonso le vuelve a batir el récord a Salvi sería un mal rollo, mal asunto.
Puede pasar todavía.
¿No? Sí, todavía puede
bueno,
pasar.
Bueno, si nos encaja y metemos el playoff también, vale, pero yo prefiero ya que se lo quede el Salvi, o bueno, o que no encajemos, venga, los siguientes 8 partidos sin encajar, te asegura el ascenso.
Ya. Hay un objetivo más, volver a quitarlo.
Lo apunto por ahí, pero que sea en esta temporada. Que si se lo tenemos que quitar, no sea eso, sí, el año que viene, porque... Sí. Aunque, bueno, alguno dirá, bueno, si se queda en primera ref el Málaga, pero se queda Alfonso con nosotros, pues me sirve también, ¿no? Alguno ya con la boca pequeña. Yo estoy tranquilo porque como la otra vez ya hablamos del tema, no te vuelvo a preguntar, porque ya me dejaste muy claro que te ibas a quedar, pasase lo que pasase. Así que esa pregunta ni te la hago.
No me la hagas.
Perfecto. Está respondida ya. Copias y pegas de la anterior, niño, ahí en la web. Te vemos muy adaptado ya a la ciudad. El otro día, detallazo, por ejemplo, con los familiares de Gallardo. En fin, eres un malaguita más ya.
Sí, yo estoy muy contento. Estoy muy contento aquí. Tengo todo lo que puedo necesitar para tener una vida tranquila, en familia, que es al final mi... Pues lo es todo para mí, ¿no? Yo lo he dicho siempre.
Tu objetivo no deportivo, digamos.
Claro, claro. Nosotros... tenemos nuestra vida deportiva y para mí todo lo que llena el resto pues es mi familia, es mis amigos, mi formación también, pero estoy muy contento, vivo muy bien aquí, estoy muy feliz y quiero continuar.
¿Y cómo fue ese encuentro con los familiares de Gallardo? ¿Le hice la camiseta?
Sí, todo surgió.
El 120 aniversario.
Todo surgió, mira, porque a mí me escribió por Instagram... uno de los sobrinos de Gallardo, en este caso, y la verdad que fue un poco como cosa del destino, porque yo en general no suelo ver demasiado esos mensajes, porque bueno, a veces llega, ya sabes, ¿no? En función de cómo vengan los tiros, pues a veces vienen muy buenos y muy malos.
Entonces, ni hay que leer todos los buenos porque se cree uno lo que no es, ni tampoco los malos porque si no se tira uno por un puente al día siguiente.
Entonces justo me llamó la atención el nombre que tenía en el Instagram, que creo que era Viaja con o sea, era una cosa así.
Algo raro, sí.
Y lo abrí y era un mensaje en el que me decía que a la familia le haría mucha ilusión el tener la camiseta. Entonces, pues lo primero que hice fue decírselo a Víctor, al jefe de prensa, para que oye, pues que hiciese llegar una camiseta. Y se hizo esto de esta manera que me pareció súper bonito. Hicimos la entrega al padre de Gallardo con los sobrinos de Gallardo también, los nietos del padre, ¿no? O sea, del padre de Gallardo. Y fue algo muy bonito y la verdad que, joder, muy contento porque... son de esos momentos que se viven y que te hacen tener los pies en el suelo, saber dónde estás, saber lo que estás representando cada fin de semana y fue un momento, la verdad, que muy bonito y que, bueno, que no está pagado.
Literalmente dio la vida por el escudo del Málaga Club de Fútbol. Imagino que ya te contaron un poco la historia, te pusiste
ahí a investigar. me contaron ya... había escuchado algo, tenía, pero no la sabía.
No, hay una puerta, ¿no?
No la sabía del todo.
Sí.
Y la verdad que, hombre, joder, fue muy emotivo y el poder dar una pequeña alegría a esa familia para mí es algo muy bonito y estoy encantado de poder aportar de alguna manera mi granito de arena.
Te decía que eres un malaguita más porque no solo te hemos visto con este tipo de detalles que yo creo que te acercan mucho a la ciudad, al club, a la gente, sino también, por ejemplo, ahora, porque me ha llegado el otro día el mensajito, el campus que vas a montar aquí en Málaga, en Aurín de la Torre. Buen sitio.
Sí, mira.
Buenas instalaciones, me refiero, vamos.
Sí.
Los manantiales potentes.
Sí, señor. Pues la verdad que sí, muy contento porque es un proyecto que es mío personal, con más gente. Y ya te digo, llevo ya un tiempo que me estoy acercando a todo el tema de la formación de porteros, de academias de porteros, que al final es mi mundillo. y estoy encantado de poder hacerlo. Es algo que me hace mucha ilusión, es del 24 al 28 de junio.
La fecha me encanta, porque quiere decir que tú sabes que vas a estar ocupado hasta el 24 de junio, hombre, ¿no? Los playoffs.
Yo, de hecho, ojalá que sea después de ese último partido con una victoria, ¿no?
Pues si el Málaga asciende, en el campus ese tienes tú apuntado, no sé, vamos, yo qué sé. Viene aquí hasta Kameni, que le enseñes a parar.
Bueno. Entonces ya te digo, yo muy contento de poder hacer este tipo de cosas, de seguir aportando mi granito de arena y en este caso con el tema del campus es algo que me hacía especial ilusión y me está gustando mucho el acercarme a los niños, el poder estar con ellos. Mi intención es si dentro de lo posible estar todos los días allí en el mismo campus.
Sí, que no campus. Es el caso campus que vas ahí, le vas a saludar el día 24 y hasta
no,
luego.
No,
eso
no.
Pasa mucho también a veces.
Sí,
¿eh?
Sí pasa a veces, pero no, mi intención es estar allí todos los días, estar con los niños, entrenar un poquito con ellos, ver, ¿no? Respirar ese ambientillo que me gusta y que joder, que me parece.
Y quién sabe, a lo mejor tienes ahí al futuro Carlos López.
Oye, mira.
Pues, ¿y lo puedes firmar para Málaga? Digo, ya que estamos.
Ya le he dicho a Carlos, a ver si se puede pasar un día también por allí y echamos allí el día.
Va a estar bien seguro. ¿Te gusta el tema de entrenar también? ¿Debe estar en el otro lado del fútbol?
Sí, sí, sí. Yo tengo como muchas. Un abanico muy amplio de momento, ¿no? Soy joven para lo que para cuando más o menos
joven como para pensar en ser entrenador de porteros dentro de mucho tiempo, pero
no sé si mi futuro irá por allí, pero sí que es algo que me llama la atención.
Bueno, ahora hay incluso en el Arenteiro de porteros sí, tampoco lo descartes, sí, que se puede compatibilizar.
O sea, sería histórico, ¿no? Pero sí es verdad que te ves en ese sí, cuando llegue el momento.
Sí, 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 ¿por qué no? Y ya te digo, por medio de un buen amigo que es la persona con la que lo organizamos, me he acercado a este mundillo por aquí, por Málaga. Él tiene varias academias y, hombre, ese feeling de ver a los niños disfrutando, tirándose ahí.
Sí, a lo loco.
Oye, pues también te hace un poquito recuperar esos años de cuando era yo más joven. Eso está bonito.
Hace no tanto porque, como tú decías, todavía tienes juventud. Pero no sé si recuerdas algo, a lo mejor ahora que estamos hablando, de alguien que te influyó mucho cuando tú eras portero.
Yo es que he tenido, mi ídolo siempre ha sido Iker Casillas y tuve la suerte de poder entrenar con él y de decírselo a la cara, y la verdad que es como la persona que para mí ha sido más un referente. Y luego aparte, pues también mi primer entrenador de portero fue Manolo Amieiro, que fue es un poco el descubridor de Casillas, ¿no?
Y estábamos. Y libros que tiene escritos sobre el entrenamiento de porteros y demás.
Con 9 años, en la antigua Ciudad Deportiva de Real Madrid, donde están ahora las 4 torres, entrenábamos allí, a lo mejor éramos 15 porteros con él y se organizaba el tío, la verdad que una pasada. He tenido, gracias a poder estar en el Madrid, he tenido muy buenos entrenadores de porteros y he tenido muchos referentes de los que te podría decir, vamos, son grandísimos entrenadores.
Estando tú adaptado a la familia, ni te pregunto, ¿no?
La familia es genial. La familia es genial. La nena ya tiene cole para el año que viene también. Entonces,
más pistas es imposible, ya no. Ya no es más claro esto que.
Entonces, ya te digo, yo muy bien, muy bien. Y la familia maravillosamente bien también.
Se ha adaptado todo el mundo bien y eso es importante. No sé si te llama mucha gente envidiosa, en el buen sentido de la palabra, envidia sana, amigos, familiares, de cuando miras al cielo, ves la temperatura que tenemos aquí.
Ahora tengo más visitas que cuando estaba en Burgos o cuando estaba en Miranda, la verdad. Pero bueno, eso queda.
Y verás cuando llegue la feria.
Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé.
Bueno, ya te tocó vivir un poco la del año pasado, no sé si estabas ya adaptado.
Estaba
aquí,
ya, y de hecho.
Instalado cuando la feria.
Sí, de hecho yo vivo relativamente cerquita, ¿sí? Y había por ahí un jaleo que no veas. Pero la feria, esa fecha a lo mejor la dejo reservada para que no venga nadie, que nos dejen tranquilos.
O te echan de la casa y te ponen las 4 habitaciones de alquiler y te sacas ahí un pellizco, ya te digo yo. Oye, pues nos alegramos mucho de haber estado este ratito contigo y me gustaría que terminaras, Alfonso, ya que te he visto muy sincero, muy metido ahí durante toda la entrevista en focalizarte, en hablar mucho también para la gente, con un mensajito para ese aficionado del Málaga que está ya deseoso de que llegue el domingo. Es un horario, yo creo que bueno, porque hay muchos de esos partidos a las 12, que es buena hora, pero no sé, que sea a las 7, ambiente un poquito también de que vaya cayendo la noche conforme vaya pasando el partido, creo que le va a dar también un poquito más de épica a ese partido con el Mérida. Y un mensajito para el que te está escuchando ahora mismo.
Bueno, que como te decía,
imagínate para que te pases de tintura, estás en el vestuario y la afición del Málaga es la plantilla a la que tú tienes que disfrazarte de Pelli, pero con la afición, para motivarlos un poco.
Bueno, estamos en un momento de la temporada muy importante. El equipo está consciente de que podemos dar un poquito más y estamos en ese momento en el que hay que decidir si estamos con el equipo o no. Y yo estoy convencido de que toda la afición va a estar con nosotros. Es el momento de apoyar al equipo, de empujar, el momento de dejarnos de todo lo de fuera, de todo el ruido. Es el momento de que nos centremos en lo que tenemos, que la gente nos apoye, porque el equipo está consciente del objetivo y con el apoyo de todos lo vamos a conseguir.
Pues ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que te veo ya por ahí paseando con el micro, como le decía tu día Nelson, en el autobús descapotable este por la ciudad. Y de ahí intentando conseguir entrevistas con unos y con otros. Sería
un sueño.
La hostia, la verdad. Total. Que sí. Año que viene entrevistas en segunda, madre mía. Yo me pongo tierno, Alfonso, de pensar solo en que consigamos estar ahí. Muchísimas gracias, te repito, por estar aquí este ratito de radio con nosotros. Mucha suerte para este tramo final de la temporada y como veterano que te consideras del vestuario y por edad con este grupo tan joven que tenemos, pues aprieta ahí un poquito a la gente en el buen sentido. Pues sí. De decir, no dejes que los días, por ejemplo, veía a la Rubia, estaba el chaval de verdad tremendamente fastidiado después del partido con la... Es que de verdad, yo a la Rubia lo conozco desde que era crío, porque al final lo hemos visto jugar en el fútbol base y lo vi allí tan tan vulnerable que después de esa que falló porque se creía que el árbitro iba a pitarle falta y tal, sí. que digo, hay que, a estos chavales hay que darle algo.
Eso también denota un poco, Larru en ese caso eres el ejemplo de lo que hay dentro del vestuario, gente que está comprometida con esto y que nos duele cuando no conseguimos los objetivos.
Pues ahí, anímalos a todos y que se consiga. Un abrazo, Alfonso, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a hacer un alto en el camino.